Termina el año y es el momento de evaluar las acciones positivas y negativas de los diferentes gobiernos latinoamericanos. La ciudadanía latinoamericana se pregunta si las administraciones serán capaces de superar los problemas comunes que aquejan a la reunión. Los compañeros y compañeras de ALER, con la conducción de Francisco Pérez desde Perú, nos presenta el resumen de la situación política en países como Argentina, Paraguay, Ecuador y Venezuela.
Y empezamos nuestro recorrido en Argentina, donde el 2007 termina con un cambio de mandato bastante sui generis. La presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner recibió el bastón presidencial de su esposo, el saliente mandatario Néstor Kirchner, sellando así la continuidad ineludible de un modelo económico que ha dejado un crecimiento económico importante para el país sureño, pero que no ha sabido distribuir la riqueza. Ernesto Rega, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, nos informa.
Desde Argentina repasamos el año de gobierno de Néstor Kirchner. Se trata de un gobierno que supo mantener el crecimiento económico, pero que no sabe o no quiere distribuir las riquezas. Cuando empezaba la gestión de Kirchner, había más del 50% de la población argentina en la pobreza. Hoy, seguramente es menor, pero cuesta dar el dato exacto porque uno de los temas del año fueron las acusaciones de los trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que denunciaban que el índice oficial de precios que se difundía no era el real. En el tema medio ambiente, el gobierno se postuló en contra del corte del puente que une la ciudad de Gualeguaychú con Uruguay por el conflicto de las pasteras contaminantes. Sí impulsó la demanda contra Uruguay por la violación del Tratado del Río Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya. En otro tema ambiental, ratificó el avance de la explotación minera en la cordillera, a pesar de que los reclamos vecinales contra la minería se multiplicaron. También hubo aumento en los salarios y en las jubilaciones, pero la suba de los precios dejó atrás estos incrementos. Y este año el gobierno nacional habilitó que por varios meses se pudiera cambiar de administración de fondos de jubilación y pensión. Se pudo pasar libremente de la jubilación privada a la estatal y viceversa, como no se podía hacer desde el año 1994. Durante este año también, la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó el principal centro clandestino de detención y torturas durante la dictadura, se transformó en un museo de la memoria. Por un lado, el discurso de derechos humanos, y por el otro, el gobierno nacional aprobaba en el Congreso la ley antiterrorista, mediante la cual se podía detener a activistas de organizaciones sociales acusados de estar en red con organizaciones del exterior. Kirchner prometió que encontraría a Jorge Julio López testigo en un juicio contra el represor Miguel Echecolatz por genocidio, pero López no apareció, está desaparecido desde septiembre de 2006. Con una oposición sin propuestas y sin liderazgo, Cristina Fernández ganó fácilmente las elecciones en octubre y su propio esposo le entregó la banda y el bastón presidencial hace pocos días, en diciembre. Hoy, como expresidente, Néstor Kirchner asiste a actos políticos, sindicales y sus discursos son transmitidos por el canal estatal argentino, como los de la presidenta. Son algunos de los puntos principales que hicieron al gobierno de Néstor Kirchner en Argentina durante este año desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Las gracias a Ernesto Rega desde Farco, Argentina, por la información. Y en Paraguay, las sensaciones de un país a la deriva no solo se reflejaron entre los pobladores paraguayos, sino que instituciones como Transparencia Internacional respaldaron esta posición. Con un presidente como Nicanor Duarte preocupado en preparar el terreno de su candidata para las elecciones generales del próximo año, el panorama pinta complicado para un país que, según las mismas cifras de Transparencia, tiene el gobierno más corrupto de los últimos 20 años desde que se inició la transición democrática. William Aquino, desde Radio San Roque en Paraguay, nos trae la crónica.
Saludos a América Latina, Europa y el mundo. En el 2007 Paraguay estuvo a la deriva, dice Transparencia Internacional, capítulo Paraguay. Transparencia Paraguay dio a conocer un mensaje de fin de año, en él dice que el 2007 fue un año intensamente político, con un país que anduvo sin timonel durante la mayor parte de los meses. La organización dice que el presidente Nicanor Duarte Frutos priorizó su carácter de operador político del movimiento que postula a la presidencia a Blanca Ovelar, su ex ministra de Educación. Conscientes del tiempo político que iba a predominar a lo largo del año, pensábamos, sin embargo, que en este momento las cartas estarían echadas y los candidatos que competirán en las generales del 2008 definidos. Los resultados nos desmienten y el 2007 culminará en medio de la incertidumbre en los principales partidos políticos, en donde los competidores se hallan peleando voto a voto, dice una parte del comunicado de Transparencia Paraguay. Transparencia presentó este año su encuesta nacional de la corrupción. El comunicado hace referencia a este trabajo que señala al gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos como el más corrupto de la transición desde el golpe de Estado de 1989 que acabó con la dictadura del general Alfredo Stroessner. La mayoría de estas reacciones estuvieron motivadas por el tiempo político y perdieron de vista lo fundamental de las conclusiones de esta medición. La confrontación entre la ética y la necesidad que enfrenta día a día la ciudadanía, la cual ha adquirido conciencia del daño que hace la corrupción a su vida y la de su familia, pero que no encuentra mecanismos para evitar recurrir en ella en estos casos puntuales, indica el organismo. Informó William Aquino desde Radio San Roque, Paraguay.
Gracias a William Aquino por la información. Y mientras algunos presidentes este 2007 están dejando sus cargos, otros estrenaron en él, como es el caso de Rafael Correa, presidente de Ecuador, quien juramentó el cargo en este 2007, con la expectativa de un país que busca salir adelante. Correa aseguró que se apartaría de las políticas neoliberales, además de plantear la propuesta de una asamblea constituyente, lo que trajo algunos conflictos y discrepancias entre los sectores políticos y la sociedad. Diana Bermeo, desde Ecuador, nos informa.
Rafael Correa asumió el 15 de enero del 2007 la presidencia de la República, en medio de la expectativa ciudadana. En su discurso de posesión, Correa anunció que el compromiso de su gobierno es renegociar la deuda externa, priorizar las inversiones sociales en educación y salud, e impulsar la lucha contra la corrupción. Ratificó que se apartaría de las políticas neoliberales impuestas por el consenso de Washington, la atención a los grupos vulnerables y a los migrantes, el combate a las formas de explotación de los trabajadores y la integración sudamericana. Otro de sus principales decretos fue pedir al Tribunal Supremo Electoral realizar, dirigir y vigilar una consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes. Desde los primeros meses de gestión, la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública en general se concentró en el juego político y en la confrontación entre los distintos poderes. En materia de políticas públicas, el gobierno Correa Moreno se enfocó en el desarrollo social, decretó la duplicación del bono de desarrollo humano de 15 a 30 dólares, el incremento en un 38% en la asignación del bono a adultos mayores y personas con discapacidad, además del aumento del gasto social, que subió de 2.184 millones de dólares en el 2006 a 2.689 millones en el 2007, Correa atendió proyectos municipales atrasados del 2006, reformó el reglamento para agilizar la entrega en 7 días del 35% de donación del impuesto a la renta. Decretó estado de emergencia a los sectores de salud, educativo, energético, ferroviario, agrícola, el sistema vial, de rehabilitación social, entre otros. El gobierno de Correa manifiesta que entiende la pobreza no solo en términos de repartición de riqueza, sino también en el acceso a prácticas ciudadanas como la participación y la toma de decisiones. En la comunicación de las medidas de política social, el gobierno nacional anunció «La patria ya es de todos», como evidencia de que con estas se inicia la inclusión de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Simón Pachano, analista político, cree que la estrategia de Correa es hacer rápidamente las cosas para tener un efecto inmediato. La propuesta de convocar a una asamblea constituyente tuvo gran aceptación popular. Correa ha utilizado muy bien su presencia mediática, por eso confrontó a los medios de comunicación, a los partidos políticos de oposición, a los empresarios, a los banqueros, a los grupos de poder, principalmente de Guayaquil. La principal promesa de campaña de Correa era la conformación de una asamblea constituyente, la misma que ya está en funciones. Entre los principales decretos fue el declararse con plenos poderes. También dio vacancia al Congreso Nacional y tiene pendiente la aceptación de varios proyectos de ley con el 64% de aprobación ciudadana. Termina el año el gobierno de Rafael Correa, con asuntos sobre el tapete y grandes demandas de la población. Desde Ecuador informó Diana Bermeo.
Le agradecemos a Diana por la información. Y Venezuela, qué duda cabe, ha generado la atención mediática este año con un presidente como Hugo Chávez, que en diversos momentos ha sabido aprovechar los temporales políticos en Latinoamérica y con su marcada personalidad ha sabido enfrentar los momentos más duros de este país y ha salido airoso hasta hoy, excepto cuando perdió el referéndum para la aprobación de una reforma constitucional, tema que aún es materia pendiente para el mandatario. La crónica de este 2007 venezolano nos la trae Sigi Briseño desde IRFA.
Sin duda, el acontecimiento más destacado del año por su relevancia fue el referendo aprobatorio de la reforma constitucional ocurrido el 2 de diciembre, en donde una gran parte de la población venezolana rechazó el proyecto para reformar la Carta Magna, lanzado en agosto por el presidente Hugo Chávez, en el que, entre lo más polémico, se proponía la reelección presidencial consecutiva y se sentaban las bases para el cambio del sistema sociopolítico del país de democrático a socialista. Asimismo, encontramos en mayo la creación de la televisora venezolana Social Tevez, que para sus inicios pretendió ser la alternativa cultural y de entretenimiento a la programación ofrecida por los canales comerciales en el país. La creación de TVS estuvo signada por una gran polémica, debido a que esta planta saldría al aire con la señal radioeléctrica por la que transmitía el canal comercial Radio Caracas Televisión, al cual no le fue renovada su concesión. En el aspecto económico, encontramos la implementación de la reconversión monetaria, llevada a cabo por el gobierno a través del Banco Central y que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2008. No obstante, a partir del 1 de octubre de este año, se instó a los comercios en general a exhibir los precios de bienes y servicios en bolívares actuales y en bolívares fuertes, con el objetivo de familiarizar a toda la población con la nueva escala monetaria. Continuando con el tema económico, tenemos un aumento considerable en la inflación del país, la misma que el gobierno había fijado como meta tenerla en 12% y que, desafortunadamente, cerrará el año superando el 18%, la más alta de Latinoamérica, después de Nicaragua. En cuanto a la economía internacional, tocamos el posible y esperado ingreso de nuestro país al Mercosur. Sobre esto, el pasado 18 de diciembre, el presidente Hugo Chávez Frías ratificó desde la 34ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en Uruguay que nuestro país aspira a ingresar al grupo como miembro pleno para ayudar en diversos aspectos con nuestros modestos potenciales a la Unión de la América del Sur. Según fuentes gubernamentales, el consenso necesario para que Venezuela ingrese al Mercosur ya es un hecho y solo falta que el Parlamento brasileño sancione el ingreso para sellar la adhesión de Venezuela a dicho organismo. Por otra parte, el gobierno celebró la creación del Banco del Sur, cuya acta constitutiva fue suscrita el pasado 9 de diciembre en Buenos Aires, Argentina. El Banco del Sur está constituido por Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Brasil, y su creación fue aprobada en mayo pasado por el Consejo de Relaciones Exteriores y de Economía del Mercosur. En este sentido, la constitución del banco permitirá a los países desprenderse de las recetas neoliberales que impone el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y por último, en cuanto a eventos más destacados del gobierno, pero a nivel internacional, ubicamos sin duda como más importante a la mediación del presidente Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para un posible canje humanitario de 45 secuestrados por 500 guerrilleros encarcelados. Luego de 3 meses de mediación del presidente Chávez, este fue retirado por el gobierno colombiano en el mes de noviembre, lo que ocasionó el congelamiento de relaciones económicas entre ambos países por decisión del mandatario venezolano. Esta situación dio un ligero vuelco en diciembre debido a un anuncio de las FARC de entregar 3 rehenes a Chávez los últimos días del mes. Al cierre de este reporte, la entrega de estos 3 rehenes por parte de la guerrilla colombiana era inminente.
Era el repaso a la situación política en diversos países de América Latina que nos ofrecen los compañeros y compañeras de ALER.